Bueno, ¿ha podido ver el decreto, Germán, en principio?
Sí, hemos visto el decreto, lo hemos analizado. Y bueno, un poco nuestra opinión es bastante acorde a lo que vienen diciendo ustedes. Nosotros desde Poder Ciudadano hace muchos años que venimos abogando por no solamente por la extinción de dominio, sino por herramientas que faciliten el accionar de la justicia y que no solamente el Poder Judicial o los jueces persigan a los responsables de hechos de corrupción, sino que también poder tener herramientas que permitan incentivos para la denuncia, como fue el caso de arrepentido, pero también de efectivamente poder recuperar lo robado. Las investigaciones de corrupción lamentablemente siempre van un poco atrás, en el sentido de que uno persigue al responsable de un delito, pero ya la plata del Estado ya fue robada, por lo tanto es muy difícil poder recuperar todo eso. Entonces, el Poder Judicial necesita herramientas eficientes y eficaces para poder obtener todo lo robado. Ahora, sí diferimos mucho en el mecanismo o en el método que se utilizó. La verdad que nosotros consideramos que una herramienta de estas características, con todo lo que implica y el impacto que puede tener, como ustedes muy bien mencionaban, que tiene que ver más con la limitación a ciertas garantías constitucionales, no puede salir por vía de decreto de necesidad y urgencia, tanto desde el punto de vista jurídico como más social o que tiene que ver con lo político. Desde el punto de vista jurídico, obviamente no cumple, desde nuestro entender, con los criterios mínimos para que pueda ser por decreto de necesidad y urgencia. Y el concepto de necesidad y urgencia no es que, como decían los ministros y algunos funcionarios de alto nivel, es necesario tenerlo y lo necesitamos ya. No, ese no es el concepto que establece la propia Constitución. Recordemos que el principio general tiene prohibido el jefe del Poder Ejecutivo tener atribuciones legislativas, solo en casos muy excepcionales que tienen que ver con una imposibilidad material de que el Congreso pueda reunirse, lo que no está pasando aquí. El Congreso incluso se está hablando y casi confirmado que va a haber sesiones extraordinarias, una ley que se estaba debatiendo en el Congreso. Por lo tanto, ese extremo no se cumple y tampoco está en peligro la plena vigencia de la Constitución Nacional. Digo, no es un tema que está poniendo en peligro la vigencia de nuestro sistema de gobierno, como le establece la Constitución. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no es el mecanismo, y para nosotros no resiste una simple revisión de constitucionalidad. Desde el punto de vista más social o político, o que tenga que ver con lo que tenga relacionado a la discusión en torno a esto, el ámbito natural es el Congreso. Vuelvo a insistir, acá es un mecanismo que en la práctica limita ciertas garantías constitucionales, como el principio de inocencia, el principio de retroactividad de la ley, el derecho de propiedad. Digo, el artículo 17 establece muy claramente que la propiedad es inviolable, salvo una sentencia en contrario. Por lo tanto, hay ciertas cuestiones que en la práctica pueden llevar a planteos por parte de las propias defensas, que va a hacer que la ley, o que en este caso el decreto y el mecanismo, no pueda ser utilizado eficientemente, ¿sí?
Claro.
Y también,
Ahora,
por otro lado,
sí.
sí.
No, le quería preguntar puntualmente sobre la forma que se ha buscado de generar que sea el fuero civil y comercial y no el fuero penal, digamos, el que lleve adelante el proceso de reapoderamiento, si se quiere, o de quita o de recuperación de los bienes supuestamente mal habidos. ¿Eso en otros países se da de esta manera o es una idea que ha surgido aquí desde el gobierno del Poder Ejecutivo?
No, no, los modelos más conocidos, digo, siempre somos en sede penal o en sede civil. Digo, ahí nosotros no tenemos un posicionamiento en el sentido de que, digo, la herramienta tiene que ser diseñada de modo tal que funcione de la mejor forma.
Claro.
Después se verá si, digo, por eso tiene que ser el Congreso que discuta todo esto, porque necesita un amplio debate. Lo cierto es que, digo, o por lo menos lo que se está notando es que la elección del tipo de procedimiento está más aparejado a la cuestión vinculada a la posibilidad de retroactividad o irretroactividad de la norma, que por otra cuestión, digo, el debate se centró ahí. Digo, el debate ya de por sí se desvirtuó porque estamos todos discutiendo si es constitucional o no es constitucional, cuando tendríamos que estar debatiendo otra cosa. Pero sí, por ejemplo, en algunos países donde la extinción de dominios así por el fuero civil requiere quizás una sentencia de primera instancia previa para poder impulsar toda esa cuestión. Y algo que hay que tener en cuenta que no es muy conocido, pero que figura en el Código Penal, y que tiene que ver también un poco con los argumentos que dio el presidente en la conferencia que informó a la ciudadanía que se iba a sacar esto por decreto de necesidad y urgencia, que, a ver, tiene que ver con el procedimiento, tiene que ver con la justicia penal. Digo, esto claro, tiene que empezar desde una investigación penal, no es que es independiente y un día a cualquiera de nosotros nos llega una notificación del fuero civil cuestionando nuestros ingresos, ¿sí?
Claro.
Toda esa estructura de medidas cautelares y todas esas disposiciones previas que se puede tomar ya están establecidas en el Código Penal. Esto no va a venir a resolver el problema de la falta de condena, esto no tiene que ver con una solución a los problemas de eficiencia del Poder Judicial. Y en todo caso, la justicia puede utilizar las herramientas que ya están establecidas en el artículo 23 del Código Penal, que ahí establece incluso casos de decomiso sin condena, que sería lo que un poco plantea el sistema de extensión de dominio. Para claro, los casos de lavado de dinero, criminalidad económica en general, uno puede decomisar los bienes antes de una sentencia. El modelo, para volver a tu pregunta, sí, el modelo puede variar. El proyecto que salió de senadores, que reformaba el proyecto original de diputados, establecía que al menos haya una sentencia de primera instancia. Tiene que ver también con la capacidad de poder probar que hay una comisión de delito. Este decreto plantea que, trabada las medidas cautelares o solicitadas por el fiscal, ahí se inicia a través de esta procuraduría especializada la acción de extinción de dominio. Uh-huh. El problema está ahí en el fondo. Esto va a funcionar en la medida que la norma sea robusta. A través de un decreto de necesidad y urgencia ya empezamos mal, porque lo primero que va a hacer es cuestionar la constitucionalidad de la regulación, claro, por las razones que estábamos hablando recién.
Claro, y en principio cualquier persona que se vea supuestamente afectada por esto va, como hablando vulgarmente, va a meter un amparo o va a hacer alguna presentación ante la corte o un tribunal y probablemente obtenga alguna medida cautelar que frene el proceso, ¿no?
Sí, y eso es y va a terminar perjudicando lo que se intenta resolver, que tiene que ver con los plazos eternos que tienen las investigaciones de este tipo.
Claro.
Sí, porque en los hechos, si alguien va a cuestionar esto, hasta que llegue a la Corte Suprema y haya una decisión final, pueden pasar 3-4 años. Entonces, a esos 12-13 años promedio que tiene un caso de corrupción para que llegue a su culminación, le tenemos que agregar más años porque va a estar cuestionando esto. Entonces, me parece que el problema hay que atacarlo de fondo. Se necesitan este tipo de herramientas, pero también se necesita que llevar modificaciones más estructurales. Esto no va a resolver los tiempos del Poder Judicial, esto no va a resolver los tiempos para recuperar lo robado. Si esta herramienta no se piensa dentro de un universo de otras cuestiones que andan dando vuelta en lo que es las investigaciones y la persecución de los responsables de estos hechos de corrupción, va a ser muy difícil poder mejorar la situación. Y volviendo un poco a lo que ustedes decían, que tiene que ver con, y también uno de los argumentos es que la sociedad está demandando esto. Es verdad, la Argentina tiene un problema serio de corrupción, pero Argentina también tiene un serio problema de institucionalidad. Y esta decisión a las apuradas, a través de un decreto de necesidad de urgencia, muestra eso, que el presidente se tome facultades legislativas en tema de tanta sensibilidad, muestra que no es solamente el problema de la corrupción. Para nosotros igual la corrupción tiene como causa fundamental la falta de institucionalidad. Entonces, la sociedad demanda una ley de extinción de dominio, pero también la sociedad viene demandando el respeto por las instituciones democráticas. Por lo tanto, no nos olvidemos de eso tampoco. Uh-huh.
Germán, en el caso en que se decida volver atrás y se decida abordar esto en el Congreso, ¿qué debería ser lo principal, así como en pequeños ítems, para que los ciudadanos lo tengamos en cuenta y lo exijamos también?
No, a ver, lo principal es que es un consenso para que primero que, digo, esperemos que el gobierno envíe un proyecto de ley, esto es cuestión de debate, si quiere insistir con el proyecto original de diputados, que tampoco era del todo bueno y reconocido por el propio oficialismo, si quiere enviar un nuevo proyecto de ley. Me parece que eso es secundario, lo importante acá es que estén los consensos suficientes como para que una norma salga, que sea la mejor norma posible. Insisto, y usted también lo decía, todos estamos de acuerdo en que necesitamos un procedimiento para recuperar los activos de la corrupción y del narcotráfico, de todo lo que tenga que ver con estos delitos que son realmente muy complejos, como tienen que ver con la trata de personas, el narcotráfico, financiamiento de terrorismo, la corrupción. Pero, digo, tiene que estar los consensos suficientes para poder sacar la mejor norma. Este no es el camino, me parece que lo que hace es seguir debilitando nuestro sistema democrático, porque no, digo, el mensaje que está dando el Poder Ejecutivo es, bueno, si no se hace lo que yo quiero, esto sale por decreto. Me parece que ya hemos tenido varias situaciones de estas y la sociedad no está muy de acuerdo con este tipo de mecanismos. Digo, más allá de que después en lo material es muy difícil poder recuperar lo robado, y más pensando en 10, 15 o 20 años para atrás. Pero bueno, lo que hay que tratar de hacer es fortalecer el Poder Judicial, que es un Poder Judicial independiente, que se mejoren los mecanismos, y el debate tiene que estar en el Congreso. Me parece que, y si es el modelo de acción civil o de acción penal, o esperar a que haya una sentencia o simple procesamiento, digo, esa es una discusión que se tiene que dar con el más amplio debate y con la mayor cantidad de los bloques partidarios que están representados en el Congreso, y que salga lo que tenga que salir. Digo, después uno, digo, todas las normas son perfectibles,
claro,
pero la sociedad tiene que demandar ese tipo de cosas. Yo, viendo los comentarios en redes sociales y la gente, muchos se enojaban porque es esto, digo, estamos en un contexto donde no hay grises, es o blanco o negro. Uh-huh. Aquellos que se oponían a que la mecánica del DNU sea la que prevalezca, la gente consideraba que estábamos en contra de la extinción de dominio y que estábamos defendiendo a los corruptos. No es así, es simplemente que intentamos que la así como la corrupción disminuya, también que la democracia se fortalezca, porque si no, es seguir en un círculo vicioso que no va a hacer que la Argentina tenga estándares de integridad mucho más elevados que los que hoy tiene.